Parecía un disparate aquello de tirar piedras al mar para unir la isla avileña de Turiguanó con Cayo Coco. Pero el reclamo provenía del mismísimo Fidel Castro Ruz, héroe curtido y soñador férreo que no sabía de imposibles. Desde julio de 1983, la gente lo siguió en la proeza de conquistar los más de 20 kilómetros de extensión marina y la construcción del Pedraplén culminó 5 años después. Era el fin de una etapa escabrosa, pero comenzaba otra con mayor variedad de dificultades que posibilitaría la explotación turística de la Cayería Norte. En esa vorágine de disyuntivas, el visionario líder de la revolución abogó por construir un ente científico que velara por preservar el entorno. La decisión afianzaba el carácter ambientalista y de sostenibilidad del proyecto socioeconómico cubano. Así fue que surgió el Centro de Investigaciones Ecosistemas Costeros, CIEC, casi un bienio antes que el primer hotel y bajo la mirada celosa de Rosa Elena Simión Negrín, entonces ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Felipe Matos Pupo, jefe del Grupo de Meteorología en la institución, rememora.
En medio del periodo especial, por ese interés que él tenía por el desarrollo de la ciencia, inauguraron varias instituciones científicas y la institución nuestra es un ejemplo de ello. En la provincia hay 3 instituciones que se fundaron a partir de 90, esto estamos hablando de nuestra institución, luego el CIBA y el Centro de Bioplanta, como una de las ideas que tenía el comandante del apoyo a esta actividad.
En ello coincide Raúl Gómez Fernández, miembro fundador e investigador auxiliar, cuando afirma.
Desde el principio de la creación del centro, este estuvo motivado por la necesidad de la conservación de estos grupos insulares que comenzaban todo un desarrollo turístico como producto de la situación del periodo especial y la búsqueda de nuevas alternativas de divisas del país. Se tuvo en cuenta conservar los recursos naturales que existían en el archipiélago y a través de la ministra nuestra en aquel momento, Rosalena Simeón, y el comandante en jefe visualizaba una proyección a futuro de todo el archipiélago. Por ello que se decide que lo primero que se funda es este centro como resultado del futuro desarrollo que iba a tener el turismo en la Cayería. El comandante estuvo acá en el territorio, siempre estuvo interesado y se manifestaba por la conservación de estos ecosistemas, por los valores tan naturales que tenía, incluso en un recorrido que hizo por la zona, hasta hay una imagen en algún documental que él se está, aparece bañando en Cayo Guillermo. Si mal no recuerdo, fue un documental de Estela Bravo.
Al respecto, evoca Felipe Matos.
Todos conocemos el trabajo tan cercano entre Fidel y Raúl. Y Raúl estuvo muy interesado en la institución. Hay una visita histórica de Raúl junto con Rosalena Simeón Negrín. Estuve presente y realmente contar con ese intercambio fue muy bueno por la forma de ella y también por la visión que tenía Rosalena. Se puede contar entre las fundadoras de la institución. Uno de los grandes debates fue a partir de la estación incluso meteorológica insertada en la institución nuestra, tuvo la idea de crear como un centro donde además de hacer el monitoreo meteorológico, esas mismas variables meteorológicas sirvieran de base para aplicar en estudios medioambientales de forma general.
Leslie Hernández Fernández, subdirectora, afirma.
Rosalena Simeón realmente fue la autora de este centro. Gracias a ella se fundó esta obra en la Cayería Norte de Ciego de Ávila y realmente fue con una visión espléndida y muy futurista. Le debemos lo que hoy somos y lo que hoy tenemos aquí.
Y agrega Mabel López Rojas, investigadora auxiliar en ecología y taxonomía de insectos.
Estaba muy interesada en hacer mariposarios aquí y siempre ella insistía en que por qué no se hacían mariposarios y estábamos en un lugar turístico que podía ser visitado con las especies representativas y que se cultivaran las flores en que se alimentaban.
Amplio es el quehacer de estos científicos. Dentro del grupo de ecología, unos son ictiólogos, especialistas en vegetación marina o terrestre, otros en insectos e invertebrados móviles, igual en corales, aves acuáticas. Hay también colectivos de dinámica litoral y geocomponentes, meteorología y el del sitio arqueológico Los Buchillones, inmediato al asentamiento aborigen de Punta Alegre, además del personal de apoyo. Leslie Hernández, quien es bióloga marina, asegura que la influencia del centro siempre ha sido determinante en el desarrollo de la industria sin chimeneas, a partir de pesquisas previas y luego en la detección de fallas.
Muchas de las obras que se realizan no solamente en la Caería Norte, sino en otras regiones del país también, el CIE ha contribuido a través de sus estudios ambientales, donde se reflejan aspectos que deben seguir las construcciones turísticas de la caería para que los impactos negativos sean de una menor incidencia en el medio ambiente. Existen normas establecidas para que haya una armonía real entre el desarrollo turístico y el medio ambiente. Ahí influye el centro. Además, tenemos establecidos monitoreos ambientales que le permite a varios hoteles conocer qué situación ambiental tiene su entorno y sobre esa base pues se alerta para que el impacto ambiental sea de una escala mínima. Se hacen muchos estudios con respecto a la calidad de las aguas, estado de las lagunas, y todo eso influye en el turismo porque es parte del paisaje. Recientemente se han hecho estudios de los ecosistemas más representativos de Cayo Paredón Grande antes de que se desarrolle las construcciones turísticas que se pretenden realizar en ese cayo.
Piensa el director Roberto González Esayas que el prestigio del colectivo crece y así lo avalan estrechos lazos con la Universidad de La Habana a través del Centro de Investigaciones Marinas que ha formado a todos los biólogos del CIEC, además de otorgar cursos de doctorado, igual con la Universidad de Las Villas, donde los estudiantes de segundo año en la misma especialidad, también de física y química, vienen a realizar sus prácticas acá, incluido las asesorías para tesis de grado. En el ámbito local sobresale el vínculo con el antiguo Instituto Pedagógico, pues en la tierra avileña, las carreras que se cursan son de diferente perfil. En el plano internacional, mantienen proyectos conjuntos con la Universidad Autónoma de México, mientras que están en proceso dos convenios de colaboración con las Casas de Altos Estudios de Mississippi y Florida. Raúl Gómez Fernández, también premio de Medio Ambiente en la provincia, se encarga de confirmar lo dicho a partir de la alusión a labores vitales para la salud ambiental y el bienestar de los viajeros, en primer caso, Laguna Larga.
En el caso de Laguna Larga, producto de toda esta simulación turística y de algunos efectos antrópicos que se han generado sobre ella, como fue la construcción del Hotel Tri, el Hotel Blau Colonial, el Mojito, el antiguo Laguna Emperador, etc., han generado una presión muy fuerte sobre el ecosistema y el recambio natural de sus aguas se ha visto retardado o limitada. Eso nos ha creado unas condiciones, como en el caso del Tri, que tiene debajo del lóbulo la laguna, ha generado en algún momento olores que no son deseados, es decir, no apropiado para un ecosistema. La provincia tiene una inversión ambiental que es el Realco. No es más que un amplificador de oleaje. Es un proyecto que está adorando la Universidad Autónoma de México que consiste en una estructura de hormigón con determinadas características de ángulos de apertura que va a permitir que el mismo oleaje sea capaz de llegar a esa estructura, rebasarlo y no pueda regresar. Y crea un flujo continuo de agua que entra a la laguna para lograr que todo el ecosistema mejore su calidad de agua, su remoción en cuanto a salinidad, nutrientes, pH, etc. Es un ciclo cerrado de años de investigación que nos va a ayudar a conocer cómo funcionan las lagunas. Lo novedoso de este sistema es que vamos a generar una alimentación artificial de agua a la laguna sin costo energético, porque es por la propia energía cinética de la ola. Todo este trabajo en Laguna Larga nos va a permitir, sobre todo, dictar normas y requerimientos para los diseños constructivos a futuro que puedan ocurrir en estos territorios.
Algo interesante sobre el tema comenta la veinteañera Alegnis Barredo Llera, especialista incipiente en química marina.
La característica que presentan las lagunas, principalmente acá de Cayo Coco, es que por el desarrollo turístico se conoce que en determinadas épocas del año los hoteles vierten por fallas en los sistemas hidráulicos aguas residuales a las aguas de estas lagunas. Precisamente es las aguas residuales una de las principales fuentes de metales pesados para este tipo de ecosistemas. Entonces decidimos determinar metales pesados en los sedimentos de cada una de las lagunas, de las cuatro lagunas que presenta Cayo Coco, para ver qué tan alto es la contaminación si existiera en cada una de las lagunas.
Acerca de otro logro medular, habla Raúl.
El vertimiento de arena en tres playas ha sido como resultado de todo el proceso de estudio que se viene realizando desde el 2014 del comportamiento de nuestras playas y de la erosión ante estos fenómenos atmosféricos que están ocurriendo y la influencia de algunas variables abióticas, como por ejemplo los vientos, las velocidades del viento se han ido incrementando con el tiempo. Y eso, esta conjunción de factores han provocado que nuestras playas se están erosionando. Comenzó el proceso en Cayo Guillermo con Playa del Paso. En estos momentos tiene más de entre 40 y 50 metros de franja de arena hacia adelante. Terminamos el vertimiento, pero de ahora en adelante tenemos que trazarnos pauta todo lo que tenemos influencia en la playa para mantener en el tiempo el vertimiento. En el proyecto también está concebido la playa larga. Se va a realizar con una draga cubana el próximo año. Y así quedarían las cuatro principales playas de nuestro destino turístico con características para una explotación mucho más eficiente de lo que es la parte turística.
La subdirectora Leslie alterna dicha responsabilidad con la de bióloga marina. Por ello, es más fácil hallarla en el mar en su pasión por los corales y pastos marinos. De esta extensión de plantas, dice:
los estudios que se han hecho de pastos marinos en la provincia de Ciego de Ávila lo ponen dentro del ecosistema saludable, tanto como los arrecifes y los manglares desempeñan un importante papel desde el punto de vista ecológico. Se tiene al menos una publicación sobre los pastos del Cayo Paredón Grande y se está trabajando en el Parque Nacional Jardín de la Reina, pero no solamente los pastos vistos como ecosistema simple, sino también la influencia que tienen los pastos en la protección de la ictiología, o sea, de los peces, fundamentalmente de los peces de importancia económica y comercial. Los que nos rodean en Ciego de Ávila tienen muy buenas condiciones de salud, igual que los arrecifes. Cuba tiene una cobertura viva muy aceptable comparada con los restantes arrecifes del Caribe como tal. Hemos tenido el privilegio de trabajar en toda la zona suroriental de Cuba. Y aquí al norte de Ciego de Ávila, al norte de la provincia de Pinar del Río, no los puedes comparar unos con otros porque todos tienen una formación diferente. En el Parque Nacional Jardín de la Reina, las especies de corales de forma general tienen buen estado de salud.
También la interrelación entre ecosistemas puede verse en la riqueza de la avifauna, según expresa Antonio García Quintas, especialista en el tema.
Las poblaciones de flamencos en el norte en estos momentos muestran un estado favorable. Como he sabido, en las décadas anteriores se observó un decrecimiento significativo, o sea, no estudiado, no cuantificado, pero sí bien apreciable a raíz de la construcción de Pedra Plain y las pasas que unen los cayos de aquí de la Galería Norte. Pero una vez que se sanaron del influjo de agua, con la reparación y la construcción de nuevos puentes, realmente se evaluó una recuperación significativa del ecosistema y evidentemente esto trajo repercusiones importantes en las posiciones maximeras de la red trófica, incluyendo el flamenco. La caería norte de Cuba y particularmente la zona esta de los cayos del norte de Ciego de Ávila son un sitio excepcional para la avifauna, no solo insular, sino además cubana de forma general. Hablamos de que más de 226 especies de aves de Cuba se encuentran, por ejemplo, solamente en Cayo Coco. Un alto porcentaje de ellas son especies migratorias, o sea, neárticas, neotropicales, procedentes tanto de Norteamérica como de Sudamérica en los tiempos de invernada. Importancia adicional para los hábitats típicos de estos cayos, porque estamos compartiendo avifauna. Conservarlo y protegerlo aquí, estamos a la vez conservando y protegiendo aves de otras partes del continente. Desde el punto de vista más exclusivo, se destacan la alta abundancia y número de colonias reproductivas en el caso de las aves acuáticas. Nos referimos también a las aves típicas zonas de los manglares, corugas o cormoranes, las marbellas, los pelícanos, los galleguitos y varias especies de gaviotas. Dentro de las que se destaca la gaviota rosada, que está amenazada, o sea, en peligro de extinción, y que anidan en los cayos pequeños de la zona norte de Cayo Guillermo, conocido como el Cayo Felipe, y uno de ellos, el Cayo Felipe de Barlovento, es el cayo con mayor número de especies reproductivas en Cuba.
Y destaca Antonio continuo y compromiso para proseguir con su apasionada descripción y defensa del patrimonio natural.
Estamos hablando de una zona donde se realiza buceo contemplativo, actividades náuticas de otro tipo, pesca recreativa. Siempre es bueno velar por el cumplimiento adecuado de desarrollo de este tipo de actividades en aras de preservar y mantener el estatus natural de todo ecosistema sin provocar afectaciones severas. En el caso de las aves terrestres, resaltan tres. Primero, el gavilán batista o cangrejero, una de las rapaces endémicas de Cuba. Cuando se analiza su rango de distribución a nivel nacional, es extremadamente reducido. Y a un caso mucho más mayor significación, tenemos el cabrerito de la ciénaga, una especie de gorrión endémico de Cuba, género además endémico, que presenta solo tres poblaciones en nuestro país. Es una de las especies con categoría de vulnerable. En el caso de Cayo Paredón, hay dos especies clave. Una es el frailecillo silbador, y los mayores registros en la zona del Caribe precisamente están en Cuba. Los datos han reflejado que Alrededor del 40% de los registros de esta especie en toda Cuba se encuentran entre las playas de Cayo Paredón Grande y Antón Chico. Y el segundo caso es el video de las Bahamas. Pero en el caso de Cuba posee una sola población residente, estable y reproductiva, y que está limitada a menos de 100 kilómetros cuadrados dentro de Cayo Paredón Grande. Estamos hablando de una alta vulnerabilidad, sobre todo a nivel nacional, altamente amenazada por el riesgo elevado que tiene por los actuales planes de desarrollo turístico en Cayo Paredón Grande, que son, digamos, potencialmente devastadores.
Por si fuera poco, el hallazgo de nuevas especies otorga un valor adicional a la labor emprendida por los investigadores del Centro de Ecosistemas Costeros.
En el caso de la zona de Jardines de las Reinas, de la Gallería que estudiamos, se encontró en cuanto a insectos alrededor de 333 especies identificadas. Existe un gran número de especies sin identificar. De ellas hay 5 especies nuevas para Cuba y una nueva especie para la ciencia. Para Don Guillermo y Coco. Existen alrededor de 6 especies nuevas de insectos, una familia, 4 géneros y una especie nueva para la ciencia. Existe una gran cantidad de material, aún sin identificar, que estamos seguros que deben haber muchas más especies nuevas para Cuba e incluso para la ciencia.
Ella es Mabel López Rojas, experta en insectos, quien confirma la utilidad en la integración de centros científicos.
Nosotros trabajamos con apoyo de institutos donde se encuentran especialistas, taxónomos en cada uno de los grupos de insectos del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, en Bioeco, que se encuentra en Santiago de Cuba, de Ecología y Sistemática de La Habana, que también hay especialistas en coleóptero y otros grupos, y con el Museo de Historia Natural de La Habana. Trabajamos en equipo.
El joven biólogo Junier Olivera atesora novedades en la fructífera labor.
Se reportó un nuevo molusco, un bivalvo, que es muy común en la zona de la Florida y se creía que podía estar en Cuba, pero hasta el momento no se había registrado. Una especie muy pequeña, mide máximo 3 milímetros, y se cree que la forma en que viaja es a través de las aves migratorias. Además, también se registró un pulpo enano en la zona sur, en el Golfo de Ana María. Es menos común que este bivalvo del que hablo, es mucho más pequeño que los demás pulpos que se conocen. Y un nudibranquio también, es una especie de babosa, pero con unos colores preciosos. Y también es muy raro en el Caribe, y se han hecho, si acaso, 5 observaciones sobre esa especie.
También Antonio, el experto en aves, muestra un nuevo reporte.
En 23 de junio de 2015 fue registrado un ave marina que la vieron caer al mar, y fue identificada justamente como el gran pampero, ave eminentemente oceánica, no registrada para Cuba, y que presentaba una lesión, una pequeña herida en la región ventral, que posteriormente le provocó la muerte del individuo. De gran novedad, puesto que es una especie que realiza una extraordinaria migración transecuatorial, y nuestro registro en Cuba es el primero de este tipo para esta especie.
Roberto González Esayas, al frente del colectivo, comenta que pasados 25 años, la institución acoge a 70 trabajadores, quienes llevan consigo la memoria reciente del evento internacional ECOSIEC 2016, donde se abordaron cuestiones sobre dinámica litoral, ecología costera, gestión, manejo y conservación, entre otras temáticas. A la cita asistieron 29 académicos extranjeros, procedentes de Estados Unidos, México, Puerto Rico y Costa Rica. Y un momento que entusiasmó a todos fue el documental sobre el Parque Jardines de la Reina, vinculado a la labor del centro, que filmó el cineasta Jorge Perugorría. Todos ganaron con un intercambio donde los del CIEC mostraron su valía y quedó la posibilidad de planificar futuros proyectos a corto y mediano plazo, en tanto se prevén las ediciones del encuentro cada 3 años. De gran relevancia para los científicos del Centro de Investigaciones Ecosistemas Costeros son las áreas protegidas Refugio de Fauna Cayos de Ana María y el Parque Nacional Jardines de la Reina, considerados laboratorio o polígono de pruebas para los estudios del centro. Al respecto, Raúl Gómez habla con sano orgullo de que la provincia cuenta con una de las áreas protegidas submarinas mejor conservadas del mundo, con raro privilegio por la calidad de sus aguas y fondos, la biomasa que la habita y el estado de los arrecifes. Muy reciente está la visita a Cuba de 7 de los 20 miembros de Ocean Elder, o Sabios del Mar, grupo independiente que usa la influencia de las personalidades que lo integran para irradiar la protección de los océanos. Entre ellos, la doctora Silvia Erle, La mujer que más ha descendido en una inmersión acuática con un equipo autónomo y sin ayuda de la superficie. A esa señora de las profundidades, exploradora titular del National Geographic, le interesó mucho el logro de una estrategia de desarrollo turístico que prioriza la protección de los ecosistemas y se pronunció a sus 81 años por un regreso a Cuba para sumergirse en el corazón azul de los Jardines de la Reina. La inspiración de los hombres y mujeres del Centro de Investigaciones Ecosistemas Costeros, más halagüeñas perspectivas, no encubren obstáculos, como el salario insuficiente destinado a estos trabajadores de la ciencia. De hecho, es primera causa del éxodo registrado en el sector en toda Cuba. A pesar de ese inconveniente, que requiere urgente solución, y de otros muchos derivados del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, el país recién fue nombrado por un funcionario de Naciones Unidas como el único que cumple con los requerimientos del desarrollo sostenible. Una parte de esa responsabilidad descansa en las mentes que representan al Centro de Ecosistemas Costeros, enclavado en la cuarta isla mayor del archipiélago cubano, al centro de la Cayería Norte Avileña. Allí continúa el afán por un mundo mejor en la realidad de cada día. Las palabras de la subdirectora Leslie Fernández así lo dejan entrever cuando se remite a los orígenes.
Fidel realmente es el creador de toda la obra que tiene Cuba hoy día y mucho más del desarrollo de la ciencia, específicamente de las ciencias ambientales. Y realmente hoy el Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros responde a ese llamado que ha hecho el comandante en cuanto a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible de todo el país en armonía con los ecosistemas. Y la representación del sueño de él, estoy segura que hoy el CIE es el resultado de todo su pensar desde el punto de vista medioambiental.
Con la grabación y edición de Jaime Rodríguez Cruz y David Martín González, escuchó un radio documental del periodista Sergio Baños Aguiar en voz de José Ramón Cedeño.